Sí, 8 de la mañana con 41 minutos. Vamos a conversar de inmediato con Patricio Mora, el encargado de Educación y Comunidades del Consejo de Monumentos de Chile. Vamos a hablar con él a propósito de una serie de problemas que han habido con los monumentos, también otros sectores de Santiago y también de regiones que de a poco se han ido incorporando esta protección que le da la ley chilena. ¿Cómo estás, Patricio? Muy, pero muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, viene justamente acá a esta entrevista con la Rock and Pop justo cuando ayer hubo un nuevo daño patrimonial, esta vez en el Cerro Santa Lucía, porque un rayado hecho por desconocidos dejó prácticamente ilegible la transcripción de la carta de Pedro de Valdivia al rey Carlos V, que está esculpida en piedra y que se encuentra en ese lugar. Alguien por de chistoso,
el tag,
es como un spray,
llamado tag,
y lo rayó.
Sí.
¿Es cotidiano esto de los rayados o hay algún cariño de los chilenos por los monumentos y por las cosas históricas?
Bueno, es un esfuerzo que nosotros hemos hecho con el Consejo de Monumentos Nacionales de ir concientizando y educando a la ciudadanía de que ojalá no se desarrolle este tipo de vandalismo. Por ejemplo, este verano estamos desarrollando la campaña de conciencia turística Cuida tu amor de verano, justamente porque en verano es cuando ocurre más daño hacia nuestros monumentos nacionales. Y este es un monumento público, es un monumento nacional, está dentro de un cerro que es monumento histórico y que en cierta forma nosotros nos damos cuenta que existen, por ejemplo, iniciativas como el municipio de Santiago que están tratando de sacar los rayados, como fue en el barrio Concha y Toro, y que justamente también este mismo artículo anunciaba de que iban a comenzar a sacar este rayado.
Uh-huh. La gente raya porque por gusto, porque las penas son muy bajas, porque la legislación es mala. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes?
Mira, según la ley 7.288, que es del Consejo de Monumentos Nacionales, en el artículo 38 da una penalización hacia este tipo de actos, donde son alrededor de 8 a 9 millones, incluso hasta la cárcel.
¿Alguien llega a la cárcel?
Nunca nadie ha llegado a la cárcel, es algo que el Consejo siempre se suma a demandas, uh-huh, pero no se ha llegado a esa penalización, pero justamente creo es necesario que se haga mucho más restringido, pero nosotros, más que el tema de la penalización, enfocamos el tema de la educación.
Sí. Ya, pero eso no ha resultado en Chile, o sea, ahí pasa lo mismo con el metro. Hoy día rayar el metro sale gratis y al parecer rayar esta piedra, un monumento, cortarle una oreja, un busto en la calle sale gratis también.
Eso, pero nosotros no vamos a ser parte de la denuncia de este acto vandálico, donde también vamos a hacer algo con el municipio de Santiago, que también muchas veces estas son resoluciones que van, que la misma justicia da a entender de que tienen que dar una obra al bien común, tienen que limpiar, uh-huh, algún sector. Esas son como las penalizaciones que da muchas veces el Ministerio de Justicia. Pero es algo que justamente nosotros también lo vamos a hacer, como también pasó hace poco con el Moai en Isla de Pascua, que son actos que justamente van en contra de nuestro patrimonio.
O sea, ni el cadáver de una ballena respetado en Chile. Sí, o sea, seamos francos que...
Sí.
Sí, o sea, realmente ya ponerte azul, te amo, Ana, arriba de un, de un cadáver de una ballena que debiera como llamar más bien a una tristeza, una reflexión. No, es impresionante. Ahora hablemos del monumento en sí. Porque, por ejemplo, y atención, 106.3, vimos con mucha admiración que el Teatro Nacional de Antofagasta, por ejemplo, fue declarado monumento y un edificio obviamente súper emblemático de Antofagasta. A ver, yo he escuchado voces tan... Ha habido un coro de voces súper atonales en torno a el valor de que algo sea declarado monumento. Uno dice, no, es un cacho, quiero arreglar una ventana y no puedo arreglar. Y otros dicen, no, o sea, con esto se salva el edificio, estos patrimonios. ¿Cómo podemos enfocar este tema que es tan complejo en un mundo tan frío como el que estamos viviendo ahora?
Mira, justamente el patrimonio y los monumentos son elementos que nos entregan orgullo a una nación y a una comunidad. Y la ley 7.288 es sin duda la ley más eficiente en Chile para poder proteger un monumento nacional o un patrimonio.
Uh-huh.
Nosotros... A lo largo ya de más de 95 años que tiene la legislación, hemos declarado más de 1.400 monumentos históricos, que por ejemplo está el teatro, 142 zonas típicas, monumentos públicos, monumentos arqueológicos, santuarios de naturaleza, que son más de 42, los cuales se preservan y el Consejo decide cuáles son las modificaciones, qué es lo que está pensado para el bien común. Mm. Porque, por ejemplo, si tenemos un barrio donde un barrio que tiene dos pisos, y si algún vecino quiere demoler una edificación en esa zona típica y quiere construir una torre de 20 pisos, va justamente en contra del bien común.
O sea, por ejemplo, el barrio de Suárez Mujica, esa es la zona que fue declarada zona típica, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí. Se aprobó la solicitud, ahora está en proceso para que la ministra haga la declaración más dentro del diario oficial. Pero justamente son los vecinos los que piden, porque se dan cuenta de que hay una amenaza, y ahí nos damos cuenta que también el patrimonio, además de protegerlo, el patrimonio también nos protege.
Sí, obviamente.
Entonces, ese es como el...
Pero ahí hay un buen caso, Patricio, de un buen caso en que hubo un gallito entre los que decían, no, y si ahora quiero vender y quiero vender mi predio y que se hagan, vendemos tres casas y se hace un edificio y nos forramos, y otros que decían, no, pero acá tenemos que cuidar el barrio. Ese fue un lindo acto de discusión ciudadana, básicamente.
Sí, sí, sí. Y eso justamente porque también la ley de participación ciudadana nos exige de que se haga esta consulta.
Buena.
Donde se hace una consulta amplia por varias semanas y meses, donde los vecinos participaron. Y también se le hizo esta concientización de que muchas veces existen estos mitos de que no puedo pintar, no puedo colocar un clavo, no puedo vender, y sí puede vender, sí puede modificar su casa, con ciertas restricciones en relación a la armonía del barrio. Entonces entender que más que verlo como un cacho, es un orgullo uno pertenezca y viva en una zona típica.
Sí, y tiene que saberlo a priori también.
Sí.
O sea, si vaya a comprar en una zona, o quizás todavía no es típica, pero te das cuenta que tiene una armonía en sí, que no son lamentablemente tantas las que quedan en Santiago, o en Chile, claro, tiene un valor extra que tienes que tomarlo en cuenta y aquilatarlo antes, ¿no?
Después. Sí.
Y si una vivienda o un sector fue declarado como patrimonio, ¿esto tiene vuelta atrás? ¿Es con reversa? Porque hemos escuchado muchos reclamos que, tal como los que plantea Vicente, que de alguna manera mucha gente siente que se le atenta la libertad individual de querer vender su propiedad, una casa esquina, a lo mejor para hacer un edificio, porque alguien la declaró monumento nacional. ¿Es con vuelta eso? ¿Hay revés o no?
Se puede presentar al consejo, pero es muy poco probable
que se revierta una declaración.
Sí, pero justamente por ese mismo mito, como de que si puede vender, la gente sí puede vender sus propiedades. Sí puede modificar, sí puede pintar, sí puede hacer, titulares que salen de que no pueden ni siquiera...
Claro, la última noticia tenía un artículo de la semana pasada que decía... Sí. Poner un clavo es un cacho en una zona típica.
Sí, sí, pero es justamente porque cuando es algo tan sencillo de ver un ejemplo de que si yo tengo un barrio donde está, por ejemplo, pintado todo azul y de repente yo coloco un edificio de 5 pisos pintado amarillo, como que rompe con la armonía, es justamente con entender que hay un compromiso, hay que entender que vivimos en un barrio, en una comunidad que expresa un valor arquitectónico, histórico, artístico, que es necesario de preservar hacia más adelante.
Ya. Y cuando algo se declara como zona patrimonial o zona típica, ¿quién se pone con la plata para mantener esa zona típica? ¿Hay que postular a fondo? ¿El Consejo de Monumentos pone algo de dinero? ¿Es el municipio?
Sí, mira, por ley, lamentablemente el Consejo no está destinado a entregar recursos para esta mantención. Solamente el Consejo tiene esta tuición de declarar qué es lo que va a ser declarado zona típica o monumento nacional, y ahí entran otros organismos públicos como el Ministerio de Obras Públicas, el Consejo de la Cultura, la Subdere, Ministerio de Desarrollo Social, que son correcto. Quienes apoyan, pero que también hay un tema de que también tiene que ir mucho más incentivo y tiene que ir una modificación en este sentido para que también el privado tenga mucho más beneficio. Ahora con el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que se va a empezar a desarrollar durante todo este año, también tiene que tratar de ir generando motivaciones, innovaciones para que también el privado tenga mucho más soluciones y más sustento económico para también la misma mantención.
Estamos conversando con Patricio Mora, encargado de Comunicación, Educación y Comunidades del Consejo de Monumentos de Chile. Hace poco se declaró Humberstone una zona protegida, ¿no?
No, eso ¿no? está hace, eso, hace
¿pero qué es lo que...? No, pero dejar una zona, no Humberstone en sí, sino una zona como de protección alrededor de Humberstone, para que no se... Exactamente, sí. ¿Eso se llama amortiguación en términos técnicos?
Es una zona típica, pero cumple una función de amortiguación.
Ya, es como en el fondo poder recubrir toda la zona aledaña.
Exacto, por ejemplo, el caso de las zonas típicas que se están desarrollando ahora en Chiloé, producto del molde Castro, de que todo lo que esté alrededor de la iglesia no puede superar la altura. Eso es una forma también de ir protegiendo un monumento nacional a través de una zona típica.
Sí, en este caso, en el caso de Humberstone, era que no podían entrar empresa o fábrica o procesadora, en este caso minera, muy cerca por en el fondo, por el tipo de impacto que puede llegar a tener Humberstone.
Sí.
Te quería precisamente preguntar por otros casos parecidos. Así, uno de esos es Castro.
Sí, uno de esos es Castro. Ahora, en Castro se está discutiendo la forma de protección. pero son 16 monumentos históricos en su calidad de iglesia, uh-huh. Donde hay más de 14 zonas típicas que ya están protegidas estas zonas. Uh-huh. Hay muchos cascos históricos, pero la gran mayoría, como el caso más principal en este tema de amortiguación, se está dando mucho ahora en Chiloé,
yeah.
que ha sido durante estos dos últimos años que ha sido uh-huh. mucho más fuerte este tipo de protección para que no ocurra lo que pasó con el molde Castro, por ejemplo, que superó la altura uh-huh. de la iglesia, y que pueda mantener una armonía dentro del monumento nacional.
Estamos a 100 días del patrimonio 2018, Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio ya se instaló, creo que sí. desde el año como 99 que se celebra. Sí. Y se abrieron como unas convocatorias para que instituciones, fundaciones, museos puedan formar parte de ese día, ¿no?
Exacto. Bueno, estamos ahora ya 96 días,
sí.
Donde ya estamos súper entusiasmados preparando esta fiesta nacional, que es sin duda la fiesta cultural más grande que tenemos en nuestro país y que es muy ciudadano. Y justamente nosotros hacemos esta convocatoria desde febrero para que las fundaciones, organizaciones, municipios, puedan desarrollar actividades como talleres, apertura de edificios, recorrido, muestra, y que este año, como estamos conmemorando 20 años, uh-huh. la temática va a ser la fiesta.
Buena.
En cierta forma de reflexionar que, bueno, esta es la fiesta cultural más importante en Chile, que se da a nivel transversal, pero hablemos sobre la otra fiesta, las fiestas religiosas,
sí.
Las fiestas locales. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, hace ya para el terremoto del 2015, justamente en Canela se está desarrollando una penalización en contra del adobe. Y nosotros como consejo nos damos cuenta que el 60% de nuestro patrimonio es adobe, uh-huh. y desarrollamos la fiesta del adobe, donde ya. los niños podían construir adobe, se embarraban con los adoberos. Entonces también invitar a que la gente pueda inventar sus propias fiestas, y en cierta forma poner en valor su patrimonio intangible, uh-huh. y jugar, y la idea es que este 26, 27 de mayo, que también es un hito, porque nosotros siempre durante estos 20 años hemos desarrollado un día del patrimonio en el día domingo, sí. y ahora va a ser un fin de semana.
Ya, que es mejor, porque hay lugares con mucha demanda y de repente todos quieren ir al Palacio de la Moneda, se pierden sí. horas ahí haciendo fila para poder entrar, y eso va en contra de conocer otros atractivos que tiene el Centro Cívico de Santiago, ¿no?
Exacto, justamente hay una necesidad que siempre la comunidad nos pedía, de que ojalá fuesen más días.
Dos días,
claro. Nosotros incluso desarrollamos en noviembre el Día del Patrimonio para Niñas y Niños, que también es una iniciativa que lleva dos años, y también nos dimos cuenta, bueno, es tanto el esfuerzo que hacemos para que sea solamente un día, y queremos justamente que se acaben las colas, ojalá que sean lo sí. menos posible, uh-huh. y nosotros el año pasado tuvimos un récord increíble de 1.800.000 personas que participaron a lo largo del país en esta iniciativa, que año anterior eran 500.000, sí. entonces una explosión, y justamente porque aumentaron de 500 actividades a más de 1.600, más de 1.068 actividades,
¿ya?
Justamente porque hemos hecho más talleres, hemos activado más iniciativas.
Yo no quiero ir a todo.
Sí,
el año pasado fui a Cerro Castillo, no pude entrar. En Viña del Mar, estaba lleno.
Patricio Mora, encargado de Comunicación, Educación y Comunidades del Consejo de Monumentos de Chile, muchas gracias por haber estado hoy día acá en La Jungla, mucha suerte con todo el trabajo que están haciendo.
Muchas gracias.
Gracias, Patricio, y ojalá que nos estemos comentando más daño al patrimonio, ¿eh?
Sí, ojalá, y justamente por eso nosotros hacemos esta campaña de conciencia turística, y invitar a la gente a que participe en un concurso que ¿ya? tenemos de selfie patrimonial, donde pueden participar. Bueno. En este verano mucha gente se saca fotos con los monumentos,
¿sí?
y la idea es que puedan participar y ganar un viaje a Sewell, a Chiloé o a Isla de Pascua, que puedan participar en esta iniciativa y participar bien, después sí. de tomar de verano.
Sin subirse a los moais.
Sí, eso es lo que no queremos.
La selfie, pero de lejitos, no lo rayen, con los moais.
No lo ensucien. Claro.